En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompaña. Les saludamos con muchísimo gusto la tarde de este primer día del mes, ¿sí? Primero de agosto de este 2026. Con mucho gusto les saludamos. Ayer despedimos julio, ya llegó el mes de agosto. Y estamos hablando de que ya comienza la cuenta regresiva para el cierre de año. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y se acabó con diciembre. Que Dios nos dé vida, ¿verdad?, para cerrar bien el año, primero Dios. Pero bueno, aquí estamos con mucho gusto, el día de hoy con el señor, ¿qué digo señor? El diseñador, más bien, Roberto Álvarez, en el control técnico, Luz Balvaneda, están los teléfonos, llámele, salúdela, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, para que le acompañen. Bueno, pues bienvenidos, hoy hay mucho de qué platicar, desde luego. Enfocándonos un poquito en el tema del fútbol local y también el internacional. Por ejemplo, para ya entrar con detalles de lo que está ocurriendo en nuestra liga, en este momento ya el Querétaro le gana 2-1 a los, ¿cómo le iba a decir? Los tristes tigres, así, los tristes tigrillos, tigres, no se me vaya a ofender a algún norteño, ¿verdad? Los tristes tigres del lado de Nuevo León que pierden 2-1 con el Querétaro. Vamos a ver. Iban 2-0 perdiendo, ¿eh? Hay que ver si tienen la calidad para darle la vuelta al marcador. Eso que ni qué, ¿verdad? Y bueno, hablaremos también de este partido. Hablaremos del Atlas Monterrey. Casi el lleno en el estadio. Todavía quedaban, hasta hace ratito, 1,500 boletos a la venta nada más, ¿eh? Pero todavía en taquilla había boletos. Todavía. La cuenta oficial. Ahorita le voy a platicar exactamente lo que me platicó hoy la misma directiva con la venta exacta de bonos, de boletos y de los que ya están comprometidos con Clubes Unidos de Jalisco, ¿va? Pero bueno, Atlas Monterrey, que representa mucho para la afición, ya lo estaremos platicando. León Pachuca a las 7 de la noche. El Cruz Azul frente al Atlante a las 9 de la noche. Recordar lo que pasó el día de ayer. El conjunto del Guadalajara no pudo ganar, dominó y llegó y tiraban de un lado, tiraban de otro y solo el Piojo logró meter un golecito, pero habían recibido uno en error del tal Arangel. 1-1, Chivas contra los Camoteros del Puebla, quien salió con el diablo adentro. Pumas de Universidad, que le pegó a los Bravos por 5-1. Y además, un triste empate entre San Luis y los Xolos de 0-0. Hablaremos también de lo que está rodeando en la Liga de Expansión. Perdón. Ay, Dios mío. Liga de Expansión MX, efectivamente, porque perdió el Tepa el día de ayer. Este de Tepatitlán se me hace que va a estar sufriendo en el torneo, ¿eh? Y juegan los Leones Negros, juega el Tapatío. Liga Femenil, ayer perdieron las Rojinegras del Atlas su primer partido contra el Cruz Azul y lo pierden. Ayer arrancó ya la Liga MX Femenil. En lo internacional, hoy varios partidos. Ayer jugó el Barcelona, perdió 3-2 en penales con el Birmingham, luego del 2-2 en el tiempo normal. Pero el día de hoy, muchos encuentros amistosos de carácter internacional. Por ejemplo, Real Madrid, alias Papá, empató 2-2 con la Fiorentina. Borussia Dortmund, que le gana 1-0 al Tokio. Atlético de Madrid, que perdió 2-1 con el Manchester United. Además, también tendremos la información de otros deportes, como por ejemplo, todo lo que está ocurriendo en este momento allá en Santo Domingo. En triatlón, México arrasó con las preseas de oro. En racquetball, iguanas ranas. También en clavados, México arrasó. El día de hoy, otra medalla a cargo de Osmar Olvera y también de Juan Celaya. En fin, hay mucho que platicar con ustedes en este espacio de Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, aquí en el 1150 de amplitud modulada. Bienvenidos pues nuevamente, le reitero la invitación. Roberto está ahí en los botones, es el que le va a apretar al botón para ir a la pausa comercial en breve. Luz Balvaneda en los teléfonos Y en este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Las 6:10 ya con 10 minutos. Recuerde que hay un trafical de los mil demonios en el centro. ¿Por qué? No entiendo. A veces hay semáforos desincronizados que provocan un tráfico en la ciudad. Pero a veces, y es la segunda vez que me ocurre, viene uno manejando y cierran una calle que porque hay manifestación. Pero usted pasa a la siguiente dos y ya está abierto. Ah, caray, pues, ¿qué pasó? Y la manifestación pacífica sobre una plaza. No tiene nada que ver, no invadieron las calles. Es una manifestación que hay ahorita sobre el tema del agua, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le digo? Pausa comercial, regresamos. Ah, y hay vía recreativa, ¿eh? Aguas, porque a las 7:00 p.m. comienza la vía recreativa el día de hoy. Me parece que es desde el centro hasta la Minerva, prácticamente por Juárez, Vallarta. Vamos a la pausa, la primera del programa, regresamos enseguida. Bien, regresamos, esto es el espacio de Radio Metrópoli llamado Jornada Deportiva. Y bueno, vamos a iniciar, le decía a usted todo lo que está ocurriendo con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde ahí México es papá. No olvides, un titipuchal de medallas, todos los, y que oro aquí, y oro por allá, y bronce, y plata, y no me estoy mareando de tantas medallas, ya me mareé, Robert. A ver, pónganme mejor aquí, no me estén moviendo el piso, no me muevan el piso de tantas preseas de oro y de plata y de bronce que hay de nuestra querida delegación mexicana. Y ahorita salen los conspiradores. Pero esas ni valen esas, las buenas son las de los Juegos Olímpicos. Ahorita, los conspiradores, ¿sí o no, mi Robert? No, yo creo que todo es válido. Ahorita están en su momento y hay que ganar. Vámonos, a ganar como se pueda. Ya después viene el otro nivel, donde se enfrentan a otro tipo de delegaciones. Canadá, Estados Unidos, Brasil, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos la dificultad que se puede presentar con esas delegaciones ya en Panamericanos. Y después con los africanos, con los asiáticos, con los europeos, que todavía está más, pero más complicado. Aún así, el deporte mexicano ha crecido muchísimo en las últimas dos décadas, en este siglo, en lo que va de este. Antes era una llamarada de petate, cada cuando una medalla en Juegos Olímpicos, ¿se acuerdan? 3, 4, 5, pero ahora tenemos el gusto de que en Panamericanos México está también como protagonista, y ya no digamos en los Centroamericanos. Entonces, creo que ha crecido. Yo lo que le digo a usted, ¿a poco no conoce a alguien alrededor de su casa, a un chavito que esté en el CODE entrenando, en lo que sea, en una escuelita, donde sea, y eso ya es ganancia? Porque ese niño va a contagiar a otro, y a otro, y a otro, y así, y están saturadas las escuelas del CODE. Y eso a mí, la verdad, es lo que me gusta, que haya mucho niño practicando el deporte, el que sea. Yo recuerdo cuando Jalisco comenzó a crecer en el tema de la Olimpiada, y todavía hay ese tipo de situaciones para los pequeños. Usted llevaba a su niño al CODE y le decía, oiga, es que mi muchacho quiere, pero no sabe ni qué. Entonces le daban un tour. Y así varios atletas, clavadistas, esgrimistas, varios agarraron su deporte, como el tiro con arco. Le dicen, mira, este es el taekwondo, aquí está la natación, aquí está el esgrima, aquí está el racquetball, ¿qué quieres? Y ahí se mete a uno, y si no le gusta se va a otro, y no hay problema. Las escuelas deportivas le cobran entre los 300 y los 450, 500 pesos al mes. Y son maestros capacitados, con psicólogos, con doctor. O sea, la verdad está excelente. Entonces, yo hubiera querido tener esto cuando yo era niño. No, qué esperanzas. Ni siquiera en los parques no había nada de esto antes. Nada, nomás con la bendición de su mamá y su papá. Y órale, mijo, vais a jugar. Y te encontrabas ahí. Ah, no, la calle era el principal unidad deportiva. Tienes toda la razón, mi querida Elba. La calle era lo mejor que teníamos. Pero cuando íbamos a los parques, que en mi niñez me tocaba ir mucho al parque San Rafael, Y en la adolescencia me tocó ya vivir el parque de la penal, pero pues no había escuelas deportivas como las hay el día de hoy, así que sáquenle provecho, muchachos. Bueno, lo dicho, vámonos. El día de hoy arrasó México en triatlón, allá en Santo Domingo, en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Oro en la categoría por equipos, en femenil con Rosa Tapia, Valentina Torres y Marcela Álvarez. En la varonil, integrado por Aram Peñaflor, Nicolás Probert y Yamir Rosas. 2 de oro en equipo. Y luego en individual, Ana Torres, primer lugar y el tercero para Rosa Tapia. En varonil, Peñaflor subió a lo más alto del podio con el oro. En el ciclismo, Yareli Acevedo se queda con el bronce en la prueba de ruta femenil, luego de un tiempo de 3 horas 10.32 minutos. La tapatía de Carolina Flores ganó la presea dorada en el ciclismo de montaña. Gran tiempo de 1 hora 24.42 minutos. En la varonil de esa misma categoría, México hizo el 1-2 con Gerardo Ulloa en el oro y Adair Gutiérrez con la plata. En clavados, nuevamente hubo preseas. El doble medallista Osmar Olvera ganó el oro en el trampolín desde los 3 metros y Juan Celaya el bronce. En el racquetbol, Alexandra Herrera, Jessica Parrilla y Montserrat Mejía vencieron a Guatemala en la final y ganan el oro. Mismo caso de Rodrigo Montoya, André Parrilla y Eduardo Portillo, que también en la final se llevaron la presea de primer lugar. Y lo mencionábamos oportunamente, la cantidad de medallas que están ganando precisamente en este momento los mexicanos es impresionante, ¿eh? Déjeme, le doy a conocer ahorita el medallero, cómo está la situación de las medallas y demás. Ahorita le doy a conocer aquí, estoy buscando dónde están todas las medallas. Sobre todo porque hasta este momento el dato de las medallas de México es impresionante, cómo está precisamente creciendo el número de medallas de la delegación mexicana. Son, ahorita le diré exactamente para no equivocarme, la cantidad de medallas que tiene la delegación mexicana. Es que no se actualiza. Estamos en la página oficial de los Juegos Centroamericanos del Caribe 2026, pero no se actualiza, no puede actualizarse la página, creo que está fallando. Pero ahorita nos va a dar precisamente todo lo que es, en este caso, las medallas. Ahora sí, ya se pudo entrar. Vamos a checar el medallero. Aquí estamos ya. Total de medallas, anótele. Total de medallas, 227 en general. ¿Y qué cree? Ya México superó las 100 de oro. Ya llegó a 102 por 70 de plata y 55 de bronce. Y en oros, ya México tranquilamente está dobleteando a Colombia, que es el segundo lugar, ¿eh? Colombia tiene 52 de oro, 61 de plata y 39 de bronce. Un total de 152 por 227 de México. Y luego vienen los cubanos. Cuba, que tiene en este momento 73 en total. Recuerda que el deporte cubano tiene ya una década a la baja, ¿eh? Ya Cuba ya no es potencia en el deporte, ya viene a la baja. Por muchas circunstancias, por culpa de su gobierno sobre todo, que ya no apoya tanto al deporte. Venezuela está en el cuarto lugar con 104 en total, pero solo 18 de bronce. Y Cuba tiene menos medallas en total, pero tiene 24 de oro. Y luego 13 de oro para Puerto Rico. Viene después República Dominicana en el sexto. En el séptimo está Guatemala, luego El Salvador y Costa Rica, junto con Trinidad y Tobago, como las 10 mejores naciones en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así las cosas, así lo que está ocurriendo en este momento allá en Santo Domingo, donde sin duda alguna está, la verdad, más que puesto para que México siga creciendo precisamente en el medallero. Bueno, así las cosas. Y le iba a mencionar a usted otro tema, pero bueno, creo que es hablar de situaciones extras, ¿no? Porque hablar de la metodología que se implementa en cada una de las disciplinas, pues ya ahí es meternos en otras cosas. Porque, para empezar, el maestro, el entrenador se convierte casi en un asesor personal, en un psicólogo, en un amigo, en algunos casos hasta casi un segundo padre, una segunda madre, el entrenador que está muy pegado a los deportistas. Eso también, la verdad, es un hecho. Y los muchachos haciendo una gran labor allá en estos Juegos Centroamericanos. Bueno, ahí le dejamos con lo de los centroamericanos. Vámonos ahora al béisbol de las grandes ligas, de cómo está hasta este momento la situación en los partidos que se están llevando a cabo el día de hoy. Vámonos con la agenda completita, resultados ya finales y demás. Les menciono que en este momento son varios los encuentros que ya se están jugando y algunos que han finalizado. Vámonos por partes. El equipo de los Piratas de Pittsburgh, 4-1 sobre los Rojos de Cincinnati. Los Phillies vencen 1-0 a los Orioles. Diamondbacks de Arizona, 2-0 pierden con los Guardianes de Cleveland. Nacionales de Washington, 4-0 ante los Bravos de Atlanta. Yankees de Nueva York pierde 1-0 ante los Cachorros. Reales de Kansas City, 0-0 con los Rockies. Más adelante el grueso de los partidos. Y los que ya finalizaron, Azulejos de Toronto, que le ganó 5-1 a los Cardenales. Medias Blancas perdió 1-0 con los Rays de Tampa Bay. Marlins de Miami, 6-2 le pegaron a los Mets de Nueva York. Mellizos de Minnesota perdieron 4-3 ante los Marineros de Seattle. La información en lo que respecta al béisbol de las grandes ligas. En la Liga Mexicana de Béisbol, ¡ay, estos charros de Jalisco! No le digo, ganan 1, pierden 2, luego ganan otros 2 y pierden 4. No. O sea, estamos ahorita con los charros que de pronto dan un buen juego y de pronto no, ¿eh? Medio complicada la situación ya en este instante. Van a calificar a los playoffs, están en el quinto lugar. Pero hace mes y medio, el equipo de los charros estaba en el segundo sitio del standing. Ahora es quinto, imagínese. Le ha costado mucho a Benjamín Gil enderezar el barco y se le está complicando mucho a este conjunto de los charros de Jalisco. Ayer, partidazo, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, volteretas en ambos lados, vueltas y se volvían a rebasar las carreras, en fin, fue un partido muy emocionante, pero el equipo de los charros se llevó la derrota el día de ayer por pizarra de 16 carreras por 12, insisto, fue además una feria de batazos. Y se lleva la victoria el equipo de Caliente de Durango. Charros, el saldo ya es negativo, ¿eh? Por primera vez en la temporada, Charros tiene saldo negativo. 44 derrotas por 43 victorias. Así la situación con el equipo de los Charros de Jalisco. Estaba checando el standing. Mire usted, los Toros de Tijuana, líderes en la zona norte, 57 ganados, 29 perdidos. Caliente tiene 50 ganados, 37 perdidos. Sultanes, tercero, 45 con 43. Acereros, 44 con 44. Y Charros, 43 con 44. Es decir, si Charros gana la serie, o sea, si gana hoy dos partidos, porque fíjese usted lo que está ocurriendo. El día de hoy, le comento, se van a jugar dos partidos. Y, a ver, quiero ver, de hecho, los resultados en este momento. Aquí está. Charros ya ganó un partido prácticamente. Bueno, todavía no, disculpe usted. Van en la octava entrada. Charros 6, el equipo de Caliente 3. Pero van a jugar otro en unos minutos más. Ya que se acabe este, van a empezar el otro a 7 entradas. Porque este que se está por terminar es un partido pendiente. Entonces, si Charros gana los dos de hoy y gana mañana, puede escalar peldaños. Porque como le acabo de mencionar, no está tan complicado. Está a 2 juegos de los Sultanes, que están en el tercer lugar. Entonces puede crecer todavía el equipo de los Charros ahí. En la zona sur, no, pues ahí que ahí está Diablos Rojos del México como número 1 desde que empezó la temporada. 60 ganados, imagínense. Luego vienen los Olmecas de Tabasco, los Piratas de Campeche, Pericos de Puebla y los Bravos de León. Ya los demás, pues hay que esperar a ver qué pasa con Guerreros, Tigres, el Águila. Los conspiradores, pero no son los de Metrópoli, ¿eh? Esto hay que aclararlo, o al menos, ¿no sabes si compraron un equipo, Robert? Los conspiradores de Metrópoli, sí, yo creo que sí, ¿verdad? Los conspiradores de Querétaro están en la parte baja de la clasificación, al igual que los Leones de Yucatán. Bueno, así, el tema del rey de los deportes, el béisbol. Gracias por comunicarse, le agradezco mucho que se tome la molestia de estar con nosotros el día de hoy. Nuestro artista de Tonalá, dice, el remitente, a ver, espéreme, déjeme ver, quitar esto que no se alcanza a ver bien. Ah, ya nos mandó Nuño El camión del Monterrey, mire, aquí está el camión del Monterrey, muy bonito y todo, en un hotel de concentración al que fue el propio Nuño. Saludos, yo creo que Manuel anda en lo del CIAPA. ¡Ah, no lo descartemos, verdad! Anda en la manifestación. ¡Ah, qué Nuño! Mañana dile, Nuño, mañana recuérdame y dile tú a Manuel, que andaba allá, que lo viste, allá en la manifestación. Saludos, Nuño. Emanuel, dice... saludos, tengo una pregunta. Manuel, ¿andará en esa manifestación que dices? Porque ya ves que pues no ha mejorado el agua potable que nos mandan. Y como no fue toda esta semana a trabajar, me imagino que hizo sus movimientos con sus vecinos. Atentamente, el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, del Cuarto Fantástico. Que tengan un buen inicio de mes. Mañana recuerden a Manuel, a ver si andaba ya, por si se me olvida a mí. Capaz de que sí, ¿verdad? Saludotes al buen amigo y compañero Manuel. Dice la señora Contreras, hace un rato, por la Calzada de Independencia, iban los de las barras del Atlas rumbo al estadio, solo que iban arriba de los camiones por el carril del macrobús. ¿Por qué vialidad les permite hacer eso? ¿Qué peligro que vayan arriba del camión? ¿Recuerdas que ya hubo un fallecido por esa causa? No uno, varios, señora Contreras. Y me tocó a mí uno, un muchachito del América, que iba, así como usted lo dice, por Avenida Patria. Y en un paso a desnivel, algo ocurrió que su cabeza chocó en un puente. ¿Se imagina? Y ahí quedó el muchachito, lamentablemente. Sí, y por federalismo me tocó ver otro camión igual, señora. Igual, así arriba, brinque, brinque, cante y cante, chifle y chifle. Es un riesgo, la verdad, es un riesgo, pero bueno. Y todavía por el carril del macrobús, tiene toda la razón, señora. Bueno, por aquí, saludotes, dice... A ver, déjeme ponerle bien, aquí está. Saludos, que tengan excelente fin de semana, inicio de mes. Soy Ulises, arriba los Leones Negros. Saludos, Ulises. Al rato juegan los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Pausa, Robert, tú me indicas. Pausa, porque luego te enojas. Pausa comercial y regresamos enseguida. Estamos de regreso aquí en Radio Metrópoli. Bueno, pues continuamos con más precisamente aquí en el espacio de Jornada Deportiva. Vámonos con el fútbol de lleno, con toda la información en lo que al fútbol se refiere. Pero antes, por aquí dice, a propósito de tu comentario sobre la avenida, a menos del deporte cubano, afirmas que es por culpa de su gobierno. No, más bien es por culpa del gobierno de Estados Unidos, que tiene a ese pueblo en asfixia económica y que quiere quedarse con la isla y casi cometer un genocidio, dice Lucio Becerra. Bueno, lo político yo lo desconozco, yo porque le he preguntado a algunos cubanos que viven aquí y es lo que me han dicho. Yo de política ni me meto, Lucio, ¿va? Pero a mí, directamente los cubanos, algunos que viven aquí, me han dicho eso, que por culpa del gobierno ya no se apoya el deporte. Yo lo demás, ni idea. Saludotes. Y dice, un día pasó el camión de los Pumas por Tonalá y les grité arriba el Atlas. Se bajaron y me corretearon. Ah, pues sígueles gritando. Estás viendo cómo son, ¿verdad? Pero bueno, saludotes. Vámonos con el fútbol mexicano de la primera división. El día de ayer comenzó la jornada número 3. ¿Y qué cree usted? Chivas dominó ampliamente el encuentro, pero no pudo ganarle a los Camoteros del Puebla. Se llevó un triste empate porque dice el técnico que en lugar de sumar un punto pierden 12. Así lo dice el técnico, ahorita lo escucharemos. Chivas dominó el juego y en el Cuauhtémoc sacó apenas el 1-1 porque Eduardo Mustre aprovechó un descuido de la defensa y sobre todo de Raúl Rangel. Viene un centro, quiere acortar, quiere atajar Rangel, le queda, suelta la pelota, no la puede atrapar y le queda a Mustre, que al minuto 26 tira para hacer el único gol en ese momento, en la primera parte. 1-0 el marcador. Ya hasta el segundo tiempo viene una genialidad de Roberto El Piojo Alvarado, hasta el 63 de acción, empata Chivas. El arquero de Puebla, Ricardo Gutiérrez, fue la figura prácticamente. Escuchemos a Gabriel Milito hablar precisamente sobre lo que representó para él este resultado. Ojo con lo que dice. Asegura que perdieron 2 puntos. Aquí está el propio Milito.
Yo creo que el equipo hizo un mérito suficiente para ganar el partido, para llevarnos 3 puntos. Lamentablemente conseguimos solo 1. Por merecimiento, claramente el equipo mereció la victoria. Sobre todo esos primeros 20-25 minutos que fueron muy, muy buenos. Recibimos un gol en su primer ataque por una pérdida que puede suceder. Así todo el equipo siguió buscando, tuvimos infinidad de situaciones de gol, dominio del partido, criterio con la pelota para la circulación, y hemos intentado atacar por derecha, por izquierda, por el centro, de distintas maneras, y conseguimos empatar, pero considero que perdimos 2 puntos, ¿no? Por cómo fue el trámite del partido. Y sin duda que en los últimos 15 minutos, ya con la cancha prácticamente en el estado que estaba, era imposible poder jugar, y eso también nos perjudicó para el tramo final del partido.
Un entrenador, me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿qué va a cambiar en esta ocasión con Chivas? ¿Qué va a poder diferente para que pueda poder clasificarse a una fase?
A cambiar no va a cambiar nada. Afrontaremos este campeonato, que es muy desafiante, de la misma manera que asumimos y tomamos cada partido. Así lo hicimos el año pasado y así lo volveremos a hacer este año. Por lo tanto, no, las intenciones siempre son las mismas y serán las mismas de cara a estos primeros 3 partidos. Y con Armando no hablé, pero sí hablamos mucho durante la semana. Tiene que estar tranquilo porque es un goleador infalible y sus goles fueron importantes y serán importantes de cara al futuro. No tengo duda de que cuando se vuelva a abrir el arco volverá a marcar. También es cierto que la previa al Mundial, el Mundial y el post-Mundial, al no haber jugado tanto y al no haber tenido ese ritmo, quizás le pudo haber jugado algo en contra. Por eso necesitamos que vaya jugando y tomando otra vez ese ritmo, esa confianza. Pero toda la confianza, porque sabemos que tenemos un goleador tremendo. No entendí la pregunta. ¿Si afecta qué cosa?
Que hayan estado quizá mucho tiempo concentrados con selección, que no hayan tenido tanto descanso vacacional.
No. Está. Sí, no. No, obviamente que volvimos a estar juntos hace poco tiempo, pero no. También es verdad que llevábamos tiempo juntos, nos conocemos. No es un motivo por el cual no hayamos obtenido más puntos. El motivo por el cual no obtuvimos más puntos, sobre todo los 2 puntos de hoy, es porque de cara al gol no tuvimos el acierto que habitualmente tenemos. Pero el equipo mostró la misma forma y el mismo juego que demuestra siempre cuando nos toca ganar. Pero claro, porque de cara al gol tuvimos o tenemos más acierto, que es fundamental en esto del fútbol. Ahora, dominar los partidos de la manera que lo hacemos, generar las situaciones que generamos, a mí me da tranquilidad porque sé que no es una tarea fácil. Los rivales juegan, no existen rivales sencillos, pero el equipo domina y lo hace muy bien. El tema de marcar goles.
Bueno, aquí Gerardo González para Record, preguntarle acerca del tema que pasó antes de semana de los estadios, jugadores de Chivas que no pudieron estar. ¿Este tema se le planteó a usted? ¿Qué fue lo que sucedió?
No sucedió nada. Fueron 2 jugadores. Después hubo jugadores que no podían ir sobre todo el caso de Richie Ledesma, porque estaba tocado, tuvo que salir el partido anterior con una dolencia en la rodilla. La semana tuvo que hacer tratamiento, y después porque consideramos que jugamos miércoles y viernes, no nos parecía correcto encontrarnos.
¿Le pides paciencia a la afición? ¿Por qué tarde o temprano?
No, la afición tiene mucha paciencia y cree en el equipo. No empecemos con las preguntas tendenciosas. Yo a la gente no le tengo que pedir nada, porque la gente sabe muy bien que este equipo se entrega con el corazón, lo sabe. El problema no es la son ustedes, que con esas preguntas tendenciosas van tirando, ¿no? Pero a usted, por ejemplo, ¿le pareció que el partido anterior Chivas no mereció ganar?
Sí,
1-0 y sobre el final, o mereció ganar antes? ¿Ah? ¿Y hoy considera que el empate es justo? Bueno, el equipo se vio mal en el partido anterior. Se vio mal en el partido de hoy. ¿O sigue con la línea que viene trayendo desde el último campeonato, inclusive el primer campeonato también? Entonces, no, si analizamos resultado y punto de una cosa, si analizamos rendimiento, lo más fácil es analizar el resultado. Porque para analizar el rendimiento hay que tener un conocimiento muy grande.
Ahí lo que menciona Gabriel Milito. Ya se estaba medio enojando, por esas preguntas que le hicieron. Y es que ya se nota claramente que sí hay presión. Yo sé que Chivas no juega mal. Y llega, pero le falta otra vez la contundencia. La de la temporada antepasada. No la del torneo anterior. Ahí tuvo muchos factores a su favor. En esta ocasión le está faltando eso. Definir. Porque contra Toluca pudo marcar goles. Contra Bravos pudo golear. Y contra Puebla pudo golear y apenas rescató el empate. Eso es un hecho. Pero bueno, quien se lleva ayer la noche es Pumas de Universidad, que le gana 5-1, nada más y nada menos, que al equipo de los Bravos de visitante en Ciudad Juárez. Triplete del brasileño Juninho. También marcó gol Robert Morales y uno más del Memote Martínez. Escuchemos a Esteban Solari, técnico del equipo de Universidad Nacional Autónoma de México, muy contento por este triunfo del cuadro de la UNAM.
Por eso digo que valoro la intención de los jugadores de hacer un partido siempre de ir a buscar más, un partido de seguir presionando, de intentar hacer más goles, de no de alguna manera no replegar las líneas. Si bien por momentos el rival sobre el final del primer tiempo nos generó algunas ocasiones y hay muchas cosas para corregir, porque seguramente estamos en un comienzo. Siempre ganar es más satisfactorio, pero así todo creo que tenemos que seguir mejorando y sobre todo mantener los pies en la tierra, porque esto recién empieza y el torneo este es muy largo.
Profesor, buenas noches. Rafael Álvarez para Fox Deportes. ¿Cómo te quedas con las opciones que tienes en el plantel? Lo comentábamos en la transmisión, hay muchas variantes, jugadores muy interesantes en la banca. Hoy tienes jugadores que individualmente funcionaron muy bien, Juninho, el caso de Antuna. ¿Cómo ves las opciones, las variantes que tiene Pumas para este torneo?
No, yo estoy, como lo dije muchas veces, muy contento con la calidad de personas que tengo dentro del plantel y obviamente con el grupo que formamos a nivel futbolístico, ¿no? Hoy por hoy incorporamos también a Luciano, ¿no? Que también hoy pudo debutar. Pudimos recuperar a Coco, que traía ya 2 meses sin jugar. Los minutos de hoy fueron importantes para él sobrepasar una lesión difícil que tuvo. Pudo Memo hacer gol también, que para él yo sé que es importante, porque por ahí no está teniendo todos los minutos que él merece, pero también hay jugadores dentro que lo están haciendo muy bien. Juninho que haya marcado, pero destaco el rendimiento del equipo, destaco el funcionamiento global, porque al fin y al cabo siempre digo lo mismo. Se destacan algunos jugadores cuando el equipo juega bien, y cuando el equipo juega bien es todo más fácil. Entonces hoy hay que destacar el esfuerzo de los jugadores para hacer un gran partido, para sostenerlo durante 90 minutos. Y nada, me quedo contento. Obviamente siempre queremos mejorar cosas y vamos a ir por más.
Bueno, profesor Mike Moreno, tiempodeportivo.com. ¿Cómo administrar la emoción de este resultado? Que por cierto, por lo abultado, podría generar esta expectativa de que el equipo está al 100. Sin embargo, el rival tiene errores groseros en el tema de la defensa. Pero pensando en cómo equilibrar esto para transmitírselo a sus jugadores y llegar al punto en el cual usted quiere que el equipo llegue en este torneo. Gracias.
Ah, ni una cosa ni la otra. No éramos ni los peores cuando perdimos la primera fecha, ni somos los mejores ahora que ganamos la tercera fuera de casa. Nosotros, creo que lo dije varias veces, en nuestra identidad de grupo, de personas, tenemos gente humilde, gente trabajadora y gente que respeta los valores de la universidad, ¿no? Hoy creo que hasta el final fuimos respetuosos con el rival, fuimos siempre a jugar por lo mismo, no escatimamos y bueno, más allá de las dificultades que puede tener el rival, creo que también nosotros hicimos un gran partido. Hay que darle ese mérito a mis jugadores, venir a jugar a esta cancha. Y más que nada, como dije anteriormente a tu compañero, tener los pies en la tierra, porque es tercera fecha, el campeonato es muy largo, generalmente por experiencia lo más importante es cómo se terminan los torneos, no cómo se comienzan.
Última pregunta, por favor.
Buenas, Esteban, Regina Cueto para Bar MX. 2 victorias
como visitante. ¿Cómo ayuda esto al anímico dentro del plantel para que se vaya generando esa confianza de los jugadores y se pudiendo marcar un partido? ¿Qué te deja eso?
Seguramente para nosotros es un gran aprendizaje, porque después del primer partido donde parecía que el mundo se venía abajo, ¿no? No para nosotros, sino para el exterior, saber que no existe, ¿no? El éxito y el fracaso son dos caras de una misma moneda. Muchas veces estamos todos contentos cuando ganamos, pero al fin y al cabo lo que hay que valorar son las intenciones, las formas, el espíritu del equipo para competir, que lo dije el primer día, y estamos buscando ese espíritu. Nos va a llevar un tiempo lograrlo, pero cuando el equipo muestra esa cara, a mí me pone orgulloso, porque sé que la gente es lo que quiere ver. Así todo, vuelvo a repetir, somos un equipo en formación y todavía tenemos que mejorar muchísimas cosas para ser el equipo.
Bueno, ahí está precisamente lo que menciona el técnico Esteban Solari, luego de este encuentro donde, como lo mencionábamos, el equipo de Pumas le ganó 5-1 a los Bravos de Juárez. En el otro partido de ayer, 0-0, 0-0 entre San Luis y Xolos. Y en este momento sigue la actividad, ya empataron los Tigres. Estaban abajo en el marcador 2-0 con goles de Ali Ávila y Mateo Coronel. Pero después, antes de ir al descanso, Rodrigo Aguirre a corta distancias con el 1-2 y Juan Bruneta de penal al minuto 61 hace el 2-2 parcial a 10 del final ya, a 10 del final. Querétaro contra Tigres de la U de Nuevo León. Y le recuerdo que vienen más partidos, viene el del Atlas, que enfrentará a Rayados de Monterrey. De este juego le voy a hablar después de la pausa. León contra Pachuca, también hablaremos de eso, y del Cruz Azul contra el Atlante. Así que primero la pausa comercial y regresamos. Le voy a dar detalles de cuántos boletos se han vendido en este momento para el Atlas contra Monterrey. Regresamos, esto es Jornada Deportiva y está Luz Valvaneda en los teléfonos, por si gusta usted marcarle, ¿verdad? En este momento, regresamos. Bien, estamos en la parte final del programa. Pues lo dicho, hablemos de los rojinegros del Atlas y el día de hoy me informaban, hace un par de horas, la cifra oficial de lo que va hasta este momento, de los boletos y demás, y sobre todo los pases rojinegros que se vendieron, que me informan, pues fue algo histórico. Se vendieron ya 11,000 pases rojinegros. Nunca antes en la historia de Atlas se habían vendido tantas tarjetas de aficionado. ¿Va? 11,000. Se vendieron hasta las 2 de la tarde 30,000 boletos. Más entre 9,000 y 10,000 que son de Clubes Unidos de Jalisco. Entre tarjetavientes, entre esto y entre el otro. Son esos. Entonces, saque usted las cuentas. Y estamos hablando de que ya son poco más de 50,000. Entonces, me decían que quedaba nada más a disposición del público 1,500 entradas. Nunca antes se había visto este boom de Atlas, sobre todo para una primera fecha así de esta manera. Habrá un entradón. Si 2 horas antes ya había un caos alrededor del estadio. ¿Se imagina ahorita cómo está el Estadio Jalisco a los alrededores? Un caos, ¿verdad? Un caos vial. Y bueno, vamos a escuchar poquito de lo que dijo su entrenador, en este caso Hernán Crespo, que habló sobre lo que representa estar en Atlas y por qué aceptó.
Sí, realmente la situación, no lo voy a negar, me toma.
Ahí vamos a escuchar ahora sí ya a Hernán Crespo.
Sí, realmente la situación, no lo voy a negar, me tomó de sorpresa. Porque me plantearon algo que en mi cabeza deseaba. Es un proyecto a largo plazo, con ideas claras, con las metas claras, un lugar donde se pueden construir cosas y que al mismo tiempo quieren ser sumamente, sumamente competitivos. Eso me llena de ilusión también. Es lindo, quizás porque estoy en una parte de mi vida que estoy más para dar que para recibir. Entonces cuando se da una situación donde se puede agregar valor y donde el club puede mejorar, donde yo también puedo aprender mucho porque es mi primera vez en el fútbol mexicano y todo lo que conlleva aprender, entender culturalmente cómo es el país, cómo es el club, la idiosincrasia. Creo que son motivos más que suficientes como para decir que sí.
¿Continuamos?
¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes, Alberto Ábalos de Milenio y Canal 6. Bienvenido a México. En tus primeras palabras decías que estás en una etapa en donde quizás estás para dar, más allá de recibir. Hoy, ¿qué le puede dar Hernán Crespo a Atlas? Entendiendo, bueno, que como lo decías, es un proyecto que va iniciando, nuevos dueños, y como lo habrás visto ayer, con la ilusión de la afición completamente renovada. ¿Qué le puede dar justamente Hernán Crespo a este proyecto, entendiendo, bueno, que el nombre en México ya lo conocemos?
Bueno, gracias. Seguramente el expertise de los años transcurridos en el fútbol serán ya 32 años, 33 años que estoy en el mundo del fútbol. Yo siempre digo que no soy una persona muy inteligente, aprendo una cosa por año.
Él es Hernán Crespo, Atlas contra el Monterrey el día de hoy. Y ya le mencionaba también los demás encuentros que cierran esta jornada sabatina, León-Pachuca, y después el de Atlante frente al Cruz Azul, este en el Estadio Azteca. Para mañana solamente se van a llevar a cabo dos partidos y son los dos por la tarde. América-Santos a las 5 y a las 7 Toluca-Necaxa. Así la jornada. Y bueno, cambiamos de tema para irnos con algo taurino, porque resulta nuestro compañero y amigo Ricardo Martínez, él se encuentra en una plaza importante de Jalisco, una plaza pintoresca además, una plaza que para muchos representa algo, la de Cañadas de Obregón. Ahí se están cerrando con cuatro toros Diego San Román, y nuestro compañero Ricardo Martínez platicó con el matador. Lo escuchamos en esta charla que nos presenta. Aquí la tenemos, de Ricardo Martínez.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes de Jornada Deportiva. Nos encontramos aquí en Cañadas de Obregón. Ahorita en estos momentos estará toreando este gran torero queretano, Diego San Román, en una encerrona histórica con cuatro astados, pero tuvimos la oportunidad de verlo aquí caminar en este tranquilo lugar que es Cañadas de Obregón, previo a su presentación, y agradecerle públicamente la atención aquí a la Red Deportiva Notisistema. ¿Qué tal, Diego? Felicidades. Hace años que no había una encerrona en Jalisco de algún matador de toros, pero ¿qué piensas antes de este gran suceso?
Hola, primero que nada, buenos días y bueno, estoy muy contento, ¿no? De poder hacer esta encerrona, lo que dices, ¿no? Es algo histórico, desde hace mucho tiempo no se encerraba un matador aquí en Jalisco y bueno, estoy contento, con mucha responsabilidad, obviamente, porque sé que viene mucha gente de Guadalajara, gente de Aguascalientes, gente de toda esta zona, y vienen con la ilusión de verme, ¿no? Entonces, pues tengo la responsabilidad también de no fallarle al público, pero bueno, también la alegría y la felicidad de estar anunciado aquí yo solo, pues puede con todo.
¿Qué preparación requiere esto? Sabemos que tú eres una persona que te preparas día con día, pero para hoy, ¿qué hubo de especial? Porque no cualquiera se enfrenta a cuatro astados, y yo creo que primero Dios, después irás por seis.
Sí, exactamente, ¿no? Son los retos que nos vamos poniendo día con día en esta profesión y bueno, yo creo que la preparación ha sido más mental, ¿no? Sobre todo mental, porque pues físico yo creo que ya no puedo hacer nada más, ¿no? Porque pues, realmente entreno todo el día, estoy con los trastos de toreal todo el día, estoy viendo, pensando y viviendo en toros todo el día y pues sobre todo lo que te digo, la mentalidad, tratar de cambiarla, de que ahora pues no son dos, de que no voy a tener tiempo para descansar entre toro y toro, ¿no? Tratar de hacerlo todo seguido, tener esa mentalidad de no cansarme también, de poder responder a las exigencias también del calor, de cómo salga cada tipo de animal, y te digo, ha sido todo más planificación mental, leer mucho, ver muchos videos, saber cómo sale esta ganadería, porque también es la primera vez que toreo esta ganadería, y estar mucho tiempo también en el campo con vacas y bueno, tratar de sacar mi fondo para conocer también lo que puedo y lo que no puedo hacer.
¿Cómo se dio este encerrón? ¿A quién te convenció? Recuerdo en tu presentación de Guadalajara en febrero, que se suspendió por lo que todos sabemos de los bloqueos. Me decías, a lo mejor tuvieras tiempo de encerrarme y unos meses después viene esta encerrona. ¿Qué se platicó? ¿Quién te convenció? ¿Cómo nació?
Pues fue muy bonito, ¿no? Fue muy bonito porque después de ese suceso, pues obviamente todo pues quedó, nos quedamos muy tristes, ¿no? De no poder regresar otra vez a la Nuevo Progreso. Y bueno, fue cosa de los Castellón. La verdad que los Castellón fueron los que le llamaron a Mariano del Olmo y le plantaron la idea y después me lo platicaron a mí y me pareció algo bonito, ¿no? Que mi primera encerrona sea en Jalisco, la tierra donde más me ha visto triunfar, donde me siento yo prácticamente de aquí también, ¿no? Y al final se hizo todo muy bien, una ganadería buena en esta plaza también. Y te digo, se cuajó todo perfecto.
Bueno, pues el mejor de los éxitos, Diego, y espero que me dejen entrevistarte porque seguramente saldrás en hombro en unas cuantas horas ahorita que termine la transmisión de Jornada Deportiva.
Pues ojalá, Dios te oiga, ¿no? Y bueno, pues ahí estaremos.
Bueno, pues felicidades y mucho éxito y que venga porque vienen más varios compromisos. Vas a Monterrey el 28.
28, sí, 28 de agosto. Después de aquí voy al 14 a Huamantla también, el 21 a San Luis Potosí y luego el 28 Monterrey. Entonces tenemos un mes de agosto bonito.
Bueno, pues mucha suerte y el mejor de los éxitos y que Dios te bendiga también.
Igualmente, que Dios los bendiga y gracias.
Richard Ricardo Martínez con esta entrevista de Diego San Román, un hombre que sabe lo que es triunfar en varias plazas de Jalisco, pero sobre todo aquí en la Nuevo Progreso de Guadalajara. Y bueno, ya nos tenemos que despedir, estamos ya bajando la cortina. Recordarle entonces, está por comenzar el partido entre Atlas y Monterrey en el Estadio Jalisco. Gracias Roberto Álvarez, Luz Balvaneda se queda en los teléfonos, soy Martín Navarro Vázquez. Cuídese mucho, pásela de maravilla.